Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Antes de nada, me uno a esa alegría que compartís y un placer poder oír noticias de recuperación como la que estáis dando, y que Canito, pues bueno, se reincorpore lo antes posible a su vida normal y se supere este mal sueño.
La verdad es que alegra mucho, y sobre todo como es un buen amigo, en mi caso de muchísimos años, más de 3 décadas ya, pero además como lo hemos visto de sufrir, de salir, de pelear, como estaba más, como solíamos decir en Andalucía, más para allá que para acá, ¿no? Ha habido momentos en los que no teníamos claro su fortaleza, su habitualidad en la lucha, su esfuerzo al respecto y cómo es y cómo vive siempre su vida, y por lo tanto esa era la esperanza, pero claro, también teníamos del otro lado todas las deficiencias que causa el COVID-19 cuando además ataca duramente, ¿no? Aprovecha el sistema inmunológico un poco más débil. Y claro, todo eso, pues efectivamente nos hacía estar muy preocupados. La mejor noticia hace unas semanas cuando conocimos que ya salía, bueno, porque ya por lo menos podía mover la mano, después que te miraba, después que en la UCI, aún dentro de la UCI, pero ya podía tomar algo sólido, no demasiado, la gelatina esta que te dan, después ya en planta, y la salida hoy, 40 días después, para verle ahora como todo el vecindario le ha aplaudido, ya digo, con una salva de aplausos tremenda en su casa, en una de sus casas de Alhaurín de la Torre, y como es tan bien querido como directivo del Alhaurino, felicidades también para el Alhaurino, como es natural, y lógicamente para todo el mundo del fútbol máximo de esto, y bueno, por donde ha pasado Canito, todo el mundo le tiene como una persona extraordinaria, que lo es, y como una persona que ayuda a los demás, que también, y como una persona simpatiquísima, dicharachera, amigo de sus amigos. La verdad es que alegría doble por todo lo que estoy diciendo, además por ser amigo y por ver, como no es una percepción que tenga yo, sino que afortunadamente es una percepción que tiene la gran mayoría, ¿no? No conozco nadie que hable mal de Canito, ya con eso creo que está dicho todo, ¿no?
Yo me alegro mucho por eso, porque nosotros desgraciadamente en la profesión jurídica perdimos la semana pasada a Juan Carlos Olivares, al que aprovecho este medio que me da para recordar, porque era también aficionado al deporte y era un compañero de la Junta de Gobierno también del Colegio de Grabo Social de Málaga, que con una edad temprana no ha podido superar la enfermedad. Me uno por eso, digo, a la alegría que vosotros representáis, mando un abrazo también a la familia y a los compañeros de Juan Carlos, porque desgraciadamente él no tuvo la suerte que ha tenido Juanito. Y por eso me satisface de una forma más entrañable esta noticia que dais ahora, evidentemente.
Nuestras condolencias, como es natural, también para la familia de Olivares, de Juan Carlos, y naturalmente para sus familiares, seres queridos y amigos, como estás bien diciendo, ¿no? Bueno, hoy nos hemos levantado. Mira que tenía yo preparado el programa con Yamal, y de hecho hemos tenido una entrevista extensa. No sé si habrás podido escuchar, sino
sí,
luego,
la he oído,
como sabéis todos, en la web ha explicado el plan suyo permanente, es decir, a pesar del problema, lo cual da una cierta tranquilidad, ¿no? Saber que Blue Bay, o al menos Yamal, tiene intención de seguir ahí, pase lo que pase, a pesar de las dificultades que ahora su sector, que es el más importante, el turístico, por sus hoteles puede estar pasando, y sin saber todavía dónde va a estar la raya que delimita lo que viven, con un futuro más o menos esperanzador, ¿no? Bueno, todo eso que está encima de la mesa, hoy al menos nos ha dejado claro que si nos llaman a tiempo y hay solución, ellos van a estar ahí, van a hacer todo lo que la jueza y la ministra judicial aconsejen, y que van a hacer lo posible, evidentemente, porque el Málaga tenga viabilidad y que si llegan a tiempo, que es su intención, pues todo el proyecto que ha anunciado y comentado muchas veces está encima de la mesa, ¿no? Pero claro, antes de opinar sobre ello, que ahora lo haremos, o que tú puedas opinar, yo te pregunto, ¿se pueden decir más barbaridades en un recurso o en una instancia judicial que la que han hecho los abogados de Altani? Es decir, es que yo creo que les ha faltado meterse con el rey. En un momento dado llaman a Rufián y van de la mano. Es tremendo. Es decir, a todo el ordenamiento jurídico español, patada a los testículos, respeto a la ministra judicial ninguno, a la jueza menos todavía, y además le acusa de no hacer caso a la fiscalía, pero es que además hablan de insolvencia y que el club está en este estado porque ya no están ellos, cuando estaban liquidando la entidad, como todos sabemos. Yo de verdad he visto mucho esperpento en la judicatura, aunque meterse con la jueza que te juzga y el administrador judicial que lleva la entidad que tenías tú hace 4 días, no me parece la solución más adecuada ni que acabe a buen término de quien lo hace, ¿no? Pero más allá de que sean perjudiciales para ellos mismos, es que es tremendo la falta de respeto y consideración y la cantidad de mentiras que han dicho en un solo recurso, en un solo auto, ¿no? Bueno, en un solo auto, no, en una sola petición a la justicia.
Es un escrito de alegaciones. Yo debo reconocer que cuando empecé a leerlo me sorprendió la agresividad que empleaba. Creo que se debe a un cambio de estrategia, probablemente porque encuentran necesidad la necesidad de buscar un rumbo distinto al que viene manteniendo todos los escritos de la representación letrada de la familia Alcañiz, han sido siempre muy respetuosos. Yo este creo que no lo es. Yo creo sinceramente que un escrito que empieza diciendo: esta representación llama la atención de su señoría, pero en especial del Ministerio Fiscal, quien ha acreditado verdadera independencia y coherencia, bueno, pues ahí está, más que nada induce a pensar de que no consideran que su señoría tenga verdadera independencia, si solamente se la imputan al Ministerio Fiscal. Me parece una frase bastante grave, bastante inoportuna. Sinceramente, creo que se aleja mucho de la postura que jurídicamente impecable ha mantenido hasta ahora, y creo que es un error en ese sentido. Pero aparte de eso, decir también, y ya no diciéndolo de manera sutil, sino de manera expresa, que es un secreto a voces que el administrador judicial podría tener un plan preordenado o compartido para llevar el club a la insolvencia, me parece sobradamente desproporcionado. Yo sinceramente creo que se equivocan con esta línea que siguen, pero bueno, que en cualquier caso también es cierto que un poco determina el carácter del tipo de personaje, me refiero al señor Altani, no a la representación letrada, porque entiendo de que ellos se deberán regir también por los parámetros que su cliente legista, pero que entiendo de que eso define bien a quién tenemos enfrente o a quién hemos tenido al mando de la nave malaguista durante todos estos años.
No, desde luego define por sí mismo el pataleo, ¿verdad? Parece el típico pataleo, cuando ya no hay ningún remedio, pues se patalea, ¿no? Claro, el derecho al pataleo lo tiene todo el mundo. Ya ves, ya se establecía en la Universidad de Salamanca hace ya muchos años, cuando se llamaba Capigorriones, a aquellos que tenían el derecho al pataleo. Es verdad que tenía una circunstancia distinta, y es que los niños de bien, que llegaban más tarde a los claustros de la Universidad de Salamanca, permitían a ciertas personas que trabajaban para ellos, bueno, pues al menos estar escuchando las clases de forma presencial, siempre y cuando, como no tenían posibilidades, antes, y con el frío que hacía en Salamanca mucho más, a través de ese pataleo le calentaran las bancadas, donde luego se sentaban ellos a estudiar y escribir, y a escuchar a catedrático de turno. Digo esto que todo el mundo no lo sabe, ¿no? Es un apunte que doy aquí, ¿verdad?, como una cosa más. O sea, el derecho al pataleo nace de ahí, ¿verdad?, pero es verdad también que de una forma peculiar luego se ha extendido en todo el país ya como una cosa más, ¿no?, y en todo el mundo. En el caso del derecho al pataleo, habría que decir que es lo que parece que está haciendo, como un niño pequeño, Altani y sus abogados, porque ya es la segunda vez, la otra vez con más respeto, esta vez sin ninguna, en la que ponen en tela de juicio el buen hacer del administrador judicial o, en su defecto, las buenas intenciones de la jueza, como si tuvieran que tener buenas o malas intenciones para juzgar o prejuzgar cualquier causa, y más una penal o mercantil. Yo creo que está muy claro que se le aparta de la entidad porque ha tenido tácticas y prácticas absolutamente fuera de toda cordura. Y es verdad que una sociedad unipersonal puede tener derecho o no a publicar, no tiene obligación de poner sus cuentas en los libros mercantiles, etcétera, o libros de contabilidad, pero no es verdad que no tenga que hacer resumen y auditorías legales y no falseadas, como se han visto, Paco, a quien te lo pida, y desde luego no solo la Junta General de Accionistas del resto del club, porque solamente Enas Fútbol es propietaria de la gestión, o era, ya ni eso, o de la sociedad de gestión del club, sino que además estaba obligado y está obligado a cualquier requerimiento de la Agencia Tributaria, Seguridad Social o cualquier otra circunstancia, tener que responder. Es como decir, o han venido a decir hoy, que con una sociedad así en España escampas por tus anchas, cosa que, como todos sabemos, si tenemos aunque sea una pequeña empresita, no solamente no es verdad, sino que ya quisiéramos algunos, ¿no?
Sí, además con este argumento te induce a pensar también si no es, bueno, si no sería una figura fraudulenta esta de Nasrubal, porque claro, si no se separa en nada, como ellos propiamente admiten, de la figura del señor Altani, ¿para qué existe esta sociedad? ¿Por el efecto de eludir impuestos, al efecto de eludir responsabilidades en materia mercantil? Bueno, no lo sé, no voy a analizar esa circunstancia, pero bueno, ese creo que es el de los argumentos menos preocupantes de los que dice el escrito. A mí lo que sinceramente me preocupa, o no que me preocupe, sino que llama mi atención, son las barbaridades que se dicen tanto al principio sobre la actividad del juzgado, como la impecable actividad que creo que hasta ahora está llevando el administrador judicial, como el fin en sí de la propia administración judicial. Es decir, aquí induce a pensar de que es que el club se ha expropiado. Todo lo contrario, la administración judicial precisamente se ha implementado para el hecho de salvaguardar los intereses de esa entidad. no de lo que estaba, no, para que no fuera saqueada como presuntamente lo estaba haciendo. Por lo tanto, aquí que no se puede hablar de una expropiación, como llegan incluso a decir, no se puede hablar tampoco de decir que esta medida de la administración judicial está impidiendo implementar un plan que estaba siendo acometido por el propio director general, señor Sajín, cuando a todas luces todo el mundo sabe, y es de dominio público, que era totalmente incierto que la Liga, incluso nosotros hemos visto las actas, estaba requiriendo al señor Sajín ese plan, que en ningún momento fue presentado de forma tardía, pero no fue validado nunca por la Liga, porque tenía muchísimas incertezas y muchísimos datos inexactos. Entonces, bueno, pues hablan también incluso prácticamente de que el administrador judicial mató a Manolete, porque parece como que el club, si en su momento desapareciera por no poder acudir al compromiso de la Liga, pues sea ya por culpa de la administración, porque incluso se pretende hacer creer que es que el hecho de la figura del administrador está evitando que el club pueda incluso proyectarse internacionalmente en supuestas medidas comerciales para crear ingresos y demás, o sea que bueno, hasta el momento nunca ha ocurrido, y sinceramente llama la atención, porque creemos que es una barbaridad todo lo que se suele decir en este escrito. Pero en fin, es lo que nos hemos encontrado cuando hemos abierto el correo llegado al juzgado, y es lo que lo que te hace pensar de que ojalá de forma definitiva este club, el día que el administrador judicial no esté, no sea para que vuelva a las manos del señor Altané, sino que vuelva a otras manos.
Desde luego. Y en relación a esas manos, como habían dicho antes, escuchábamos a Yamal Sal Iglesias, bueno, da la sensación de que por lo menos ahí sí que hay una esperanza, hay una posibilidad, ya veremos luego, en función de que se lleguen los plazos, etcétera, para que realmente haya una solución. Evidentemente, acompañada también de los pequeños accionistas, de abrir el Málaga al capital de los malagueños que quieran adquirir acciones. Eso lo ha dicho muchas veces también Yamal, que él no quiere un club en el que mande él solo, sino que todo el mundo esté alrededor de la entidad y todo el mundo colabore y todo el mundo sean personas, en el caso de que lo tutelen ellos, que puedan hacer el Málaga más grande y más malagueño, que sea un proyecto no solamente para salir del paso, sino para un futuro, para que cuando pasen 30, 40 años, los nietos que vengan después, los hijos, etcétera, nos sintamos orgullosos de haber dejado por fin un club que, bueno, que con sus pros y contras, pues sea como el Athletic Club de Bilbao o como un club histórico habitual, que esté en primera, que alguna vez tenga algún problema, pero que no sea de la gravedad, evidentemente, de un descenso o al filo de una desaparición, y de que haya una masa social detrás tan extraordinaria que eso sea imposible, ¿no?
Hombre, aquí hay una cosa clara. El club, en los momentos en los que está y en los momentos en los que nos ha metido ahora la crisis sanitaria, nos hace pensar mucho. Nos hace pensar, estamos en una situación en la que los presupuestos se descolocan, en que las políticas de fichaje han cambiado rotundamente, en el que hay que mirar ahora a la cantera, no hay más remedio. Afortunadamente, en Málaga creo que tenemos una cantera maravillosa de jugadores y hay que seguir potenciándola. Creo que hay una labor que se está haciendo muy bien por parte del director deportivo que hay ahora, de Manolo Gaspar, y de Duba también al frente de la cantera y todo lo demás. Pues bueno, pues hay que aprovechar esa sinergia que se ha iniciado y a la que nos va a obligar un poco ahora la crisis sanitaria. Pero lo que no se puede perder de vista en el horizonte, y lo he dicho por activa y por pasiva, es que aquí lo que hay que procurar es malagueñizar este club, tanto en plan de capital, y si no puede ser en plan de capital, porque no haya a lo mejor este recursos necesarios en nuestra provincia para invertir en el Málaga, el que venga de fuera, que sepa que va a tener que poner al frente del proyecto pues a personas que estén totalmente vinculadas a la provincia, que tengan sus relaciones con las administraciones, que conozcan la idiosincrasia y la política deportiva en esta zona. Personas que hayan nacido aquí, personas que estén asentadas aquí, pero personas que conozcan el entorno donde se van a mover. Creo que es fundamental para que acabemos con el mal sueño de años atrás, en el que quien estaba al frente de esto desdeñaba valores como el valor de la afición o el valor de los sentimientos, que es lo que creo que de estos últimos años ocurrió.
Hombre, yo lo dije ayer con Daniel Pastor, ayer no, la semana pasada, y lo voy a venir diciendo hace tiempo, ¿no? Yo es que como tengo muy claro cuál es la persona que podría estar ahí ayudando al grupo que sea, y con contactos en todas las instituciones y también las futbolísticas, pues evidentemente huelga decir que afortunadamente eso lo tenemos, ¿no? Yo tengo claro que la persona que podría estar en ese cargo de director general, y habría que convencerle no de lo económico, porque él está muy bien en ese apartado, gracias a Dios, también de salud, sino del proyecto. Pero claro, él está en una posición, en un sitio tan extraordinario ahora mismo, como ser uno de los responsables de la liga, el comité técnico de árbitros, que claro, y además tiene un prestigio ganado a pulso como colegiado, como gestor, como empresario, en fin. Entonces, claro, esa figura de Antonio Jesús López Nieto, a mí es la que se me viene a la cabeza como la que tendríamos que buscar todos para que fuera ese director general, por todas las cosas que tú acabas de decir, ¿no? Porque además, institucionalmente está muy bien posicionado, a nivel de prensa, los que le conocen, y le conocemos ya prácticamente todos hace muchos años, sabemos cómo es, huye de la cámara, huye del foco, huye de la foto, él habla de gestión, de trabajo, luego si tiene que hacer la foto algún día, pues se la hace, pero no es su leitmotiv, desde luego, no le gusta el protagonismo, le gusta eso sí, el trabajo de todo el mundo en equipo, y que salga desarrollado como tiene que ser, y si tiene que pedir una exigencia a alguien, es el primero que da ejemplo. Yo, el último que yo me acuerdo, ha habido muchos momentos, ¿no? Como director de alcaldes de la oficina de alcaldía de Diputación, pues hay una cantidad de personas y alcaldes, da igual qué ideología, que le agradecen su trabajo extraordinaria y lo hemos podido comprobar en diferentes momentos en los que además la vida te golpea y hombre, la cantidad de personas que han ido a acompañarle en ese momento te habla de por sí de esa sensación, pero es que le vi en Málaga y Eventos, gestionando también Málaga y Eventos en su día. Y bueno, uno puede hacerlo mejor o peor, pero siempre hay que dar ejemplo. El primero en llegar era siempre él, y el último en irse. Yo creo que deja bien a las claras también cuál es la posición, ¿no? Al final estas cosas son así, ¿no? Hay que dar ejemplo si quiere, si quiere a los demás, ¿no? Bueno, igual hay otros nombres, ¿eh? No solamente este que está encima de la mesa, pero a mí ahora mismo en Málaga, con lo que representa él a nivel institucional, a nivel del fútbol nacional e internacional y a nivel de conocimiento de la cuestión, no debe haber muchas personas. Y hombre, malaguista. No se puede decir más claro que lo es, ¿no? Es de facto, ¿no? Evidentemente.
Sí.
Dicho eso, Paco, ¿ibas a decir algo?
No, que digo que sí, que el perfil de Antonio es el que marca un modelo de lo que yo te vengo diciendo. No señalo directamente a Antonio, al que me une una buena amistad, porque es amigo de hace muchísimo tiempo y al que yo verdaderamente, bueno, pues admiro como persona, como gestor, como ha sido, pero tampoco sabemos el interés que él pueda tener en acceder a este puesto. Pero que sí que es cierto, como tú bien dices, de que marca un perfil de persona con una serie de requisitos que bueno, que también puede ser, bueno, no tiene por qué ser coincidente con él, pero que sí tiene que ser bastante similar en el sentido de que por lo menos le avale una buena gestión anterior en los estamentos en los que haya estado.
Yo siempre digo igual con López Nieto, interés no es el que tenga él, sino que se le pueda convencer, además del que él tenga personal, como es lógico, de que hay un proyecto, porque al final, más dinero y otra vez liarla, eso no es un proyecto, eso es, ya sabemos que es pan para hoy, a veces ni eso, y hambre segura para mañana, ¿no? No sé, Paco, si de la semana pasada aquí, cuando hablamos y tal, más allá de lo que hayamos escuchado esta mañana de Yamal y otra serie de cuestiones que hay encima de la mesa, ¿tú ves un futuro mejor para el Málaga que hace 10 días, cuando ya se dio el informe del administrador prácticamente idéntico al nuestro de julio y de diciembre, ¿no? ¿Ves cambios que puedan ir a mejor? O mientras no tengamos claro qué pasos va a dar el administrador judicial de la jueza, no podemos decir más allá que preocupación.
Bueno, sí, un poco me hago eco también de lo que ha manifestado Yamal, que me parece un señor bastante sensato y coherente, al menos en lo que viene diciendo. Y efectivamente estamos ahora un poco esperando los tiempos. Si teníamos problemas de tiempo con lo que ya teníamos, pues imagínate la situación en la que nos encontramos ha hecho que todo se vaya al traste en ese tema. El administrador evidentemente estaba ya con la fecha de la asamblea prevista. La asamblea es fundamental porque yo, bueno, pues soy de la idea que al final la solución tiene que pasar por lo que ha dicho Yamal, por intentar hacer una ampliación de capital, porque lo contrario prácticamente sería, bueno, lo contrario, la otra opción sería que el señor Altani vendiera su parte, que bueno, pero eso difícilmente se puede solucionar hasta que no salga la sentencia sobre el recurso de apelación que presentaron ante el tema de las acciones, con lo cual, sí, lo que marca es la necesidad urgente de solucionar problemas, y yo creo que eso va a tener que pasar, como bien ha dicho Yamal, por el tema de la ampliación de capital. Preocupación, preocupación sí, claro. Lo único que ocurre es que no se nos puede escapar también que probablemente la situación del Málaga no va a ser ya la única en la Liga en un futuro, sino que puede que haya más clubes también en esta situación de no poder cumplir con compromisos de acuerdo a lo que está ocurriendo y que probablemente pues la Liga tenga que modificar plazos y tenga un poco que relajar las exigencias y bueno, pues esperemos que eso nos pueda beneficiar a nosotros también.
Esperemos que sí, ¿no? Como no cabe duda, es lo que todos deseamos. Pedro Martín, sí quería hacerle una pregunta a Paco Valverde. Adelante, Pedro.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Mencionaba antes, Antonio, el nombre de Daniel Pastor, con el que estuvimos hablando la semana pasada, y mencionaba que una, y lo decía, él lo catalogaba así, una de las medidas urgentes del Málaga debería ser incidir en la academia y en la ciudad deportiva. Probablemente, obviamente, el solucionar todo este desfase económico es lo primero, pero si hablamos del plan B, de lo segundo inmediato, probablemente sea esto, ¿no? Empezar y reconstruir, empezar otra vez las obras de la ciudad deportiva, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Con Daniel he compartido muchas conversaciones en este sentido y bueno, tenemos una relación muy fluida y nos une amistad también. Y estoy totalmente de acuerdo, es un elemento imprescindible para el futuro del Málaga, el tema de la academia, sobre todo con lo que acabo de decir, de que a partir de ahora hay un antes y un después de la tras esta situación de la crisis sanitaria. Los clubes han visto cómo los jugadores se están devaluando en el mercado y hay clubes que no van a tener recursos para ni siquiera en esa situación fichar lo que tenían que fichar, con lo cual la cantera se supone un elemento esencial. Ojalá que esa ciudad deportiva se pueda llevar a buen puerto pronto, que se convierta en una futura Lezama o Mareo y que sea bueno pues una fábrica que dé cada temporada una buena jornada de jugadores, porque en la provincia los hay. Málaga es una provincia que tiene muchísimo talento en materia de fútbol. Aquí hay muchísima práctica, muchísimos equipos federados, hay una cantera yo creo que a explotar con unas buenas instalaciones como son las que se tienen que conseguir con la academia, son necesarias. Por eso coincido con la apreciación que dice Daniel. Yo creo que efectivamente tenemos que trabajar y me consta de que la Administración Judicial también está trabajando en ese tema. Es un tema que no se puede perder de vista, el tema de la academia.
Hoy también, precisamente, Paco, para que veamos un poco toda la perspectiva, ¿no? Nos llegaba esa queja, ¿no?, de los abogados de Altani. Pero esta misma mañana el Malaca Hincha decía a través de un comunicado oficial que no va a pedir, ¿no?, la devolución de la parte proporcional del abono de esta temporada. Aquí está claro, Paco, que colaboran todos menos Altani y su familia, ¿no?
Sí, de hecho nosotros también, la Asociación de Pequeños Accionistas también ha emitido ya ese comunicado en el que le ha hecho llegar al Málaga y al administrador judicial, se lo hice llegar yo personalmente, la manifestación de que los asociados de la asociación no iban a reclamar esa, salvando a lo mejor alguna situación personal que le sea necesario por el tema de su economía, pero en principio el sentir de la afición yo creo que es unánime, que mientras se pueda no se va a reclamar esa parte proporcional del abono. Eso dice mucho en base a lo que esta ciudad representa, esta afición representa de cara a la ciudad, de cara a la parte deportiva, que es un motor económico importante. Dice mucho y evidentemente sí coincido contigo en que es una muestra de compromiso, cosa que desgraciadamente hasta ahora los anteriores rectores no han determinado. Se ampara mucho siempre en la administración, la representación letrada de Altani, en que se pusieron en su día muchísimo dinero y prácticamente casi todos los escritos inciden en eso, en que parece mentira el maltrato que se le está dando ahora a esta familia después de la capitalización que hicieron en su día de la inversión. Es cierto, hicieron inversión, pero es cierto que también recuperaron mucho y que en cualquier caso eso no da carta blanca para acabar con las ilusiones de una ciudad en materia de fútbol. Sabemos que es una, como digo, un motor económico principal y algo que crea sentimientos. Eso no lo han mantenido los señores Altani por mucho dinero que hayan puesto al principio. Y si a mí me dicen que el Málaga va a recibir una inyección económica tremenda, pero que a cambio de ello va a acabar en X años desapareciendo la entidad, pues estoy seguro de que ninguno lo hubiera aceptado.
No, sin ninguna duda, bueno, es la Champions más cara de la historia del Málaga. Te iba a preguntar también, y esto sí que a modo de opinión, de valoración personal, si crees que va a volver la liga. Ahora mismo se está hablando de fecha, de volver a los entrenamientos primero de manera individual y luego colectiva para intentar asegurar que no se contagie este virus. ¿Qué valora? ¿Cree que se volverá a la liga? Obviamente al Málaga le interesa, por ingresos se refiere, que sí que se reanude.
Yo soy muy pesimista, sinceramente te lo digo. Yo creo que hoy en día, dentro de esta incertidumbre que generan todas las políticas que se están llevando a cabo en materia de lo que el gobierno va dictando, en materia económica, en materia laboral, en materia social, estas políticas son muy, muy débiles en el sentido de que nadie sabe cómo va a evolucionar esta pandemia. Yo sinceramente creo, y la única confianza que tengo de verdad es que o un tratamiento o una vacuna, pues la vacuna parece ser que va más largo, ¿no? Porque hay que ver las reacciones que dan y todo lo demás, pero un tratamiento al menos para paliar esto es lo que solucionaría la papeleta. Yo sinceramente creo que si no hay tratamiento y no hay vacuna, me cuesta muchísimo pensar que se vaya a reanudar la competición.
Bueno, pues no sé si quieres dar un mensaje a la afición. Ese no sería bueno, ¿no? Que no se reanude la competición no va a ser bueno para nadie, porque para el fútbol supondría miles de millones de euros y no sé si supone también la quiebra en algunos casos de algunos clubes, salvoayudas, no sé de dónde, ¿no? Tengo la sensación de que va a reanudarse, no sé cómo ni de qué manera, pero tengo esa sensación en tanto en cuanto el acuerdo del Consejo Superior de Deportes con la Federación Española de Fútbol y con la Liga de Fútbol Profesional apunta hacia ahí, pero claro, ahora hay que ver si los protagonistas, o sea, los jugadores fundamentalmente, están por la labor, ¿no?
Claro, porque mira, Antonio, una cosa que yo digo, pero es mi apreciación, que en este caso es pesimista, pero ojalá me equivoque y se pudiera reanudar la competición. Pero fíjate que en esa reunión que tú has comentado, yo he echado en falta otro intercomunicador que tendría que haber sido alguna entidad sanitaria. No ha habido ningún organismo o entidad a nivel sanitario que haya participado en esa conversación entre la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deporte. He echado en falta un comité de expertos en materia sanitaria para que diera su opinión y que incluso la plasmara en las actas de esas reuniones. Yo sinceramente creo que, bueno, pues es una medida que se ha hecho de una manera muy optimista, intentando, bueno, pues pensar en que venga, que sí, que lo vamos a solucionar, que va a volver la competición y tal. Pero me da que pensar el hecho de que no hayan invitado a estas entidades sanitarias que hubieran dado su parecer y que los expertos se hubieran posicionado al respecto. Eso es lo único que a mí me hace dudar un poco de que la medida pudiera salir adelante. Y vuelvo a decir, ojalá me equivoque, ojalá que los profesionales tengan la suficiente garantía como para afrontar la reanudación de la competición con todas las medidas reglamentarias sanitarias, pero sinceramente me cuesta mucho trabajo pensar en que eso sea así y ya vuelvo a reiterar que ojalá me equivoque.
Bueno, veremos a ver qué ocurre. Yo soy de la opinión y el deseo de que efectivamente la salud de todo el mundo y prevaleciendo eso permita, con los test de control, etcétera, que se pueda reiniciar la liga. Ya veremos, ¿no? Desde luego con total seguridad, porque si no es una empezada para acabar y terminar al día siguiente. En cualquier
Hombre, hay
momento
una
que haya un
cosa,
contagio.
hay una cosa básica, Antonio. Si se hacen los test como se tienen que hacer, si se hacen las pruebas necesarias y aparecen los jugadores, pues o bien lo han pasado o bien tienen anticuerpos y demás, pues no cabría ningún problema, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si evitamos la posibilidad de contagio, evitamos el contagio. Pero que, ya te digo, mientras esas medidas no se implementen de una manera eficaz, no creo yo que podamos estar muy seguros y lo digo por enésima vez, ojalá me equivoque.
Yo también espero que ojalá se pueda volver, aunque ya digo, no por nada, sino porque ya que vamos a estar encerrados, que al menos haya entretenimiento, y porque hay que ir dando pasos, ¿no? Yo soy de la opinión de que algunos pasos hay que empezar a dar ya e intentar hacerlo con respeto, con responsabilidad, no como ayer. Ya lo he dicho, todo el que me quiere escuchar, y lo reitero, es decir, en un país, insisto, es que hay muchos más ejemplos, pero es que este es gráfico, ¿no? Porque el de ser más o menos marrano, pues ese va en cada cual, que tiene un papel, teniendo una papelera al lado, una paga, un cigarro en un cenicero público y lo tira al suelo, el chicle, eso ya sabemos que los ayuntamientos en Málaga y la provincia luchan con ello permanentemente y que hay quien sigue siendo insolidario, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero, hombre, es que en un país donde en muchos sitios donde vas y donde pone tirar con un asa la gente empuja la puerta para entrar, no les puede dejar solo, es evidente, ¿no? Más allá de que todos seamos más o menos responsables, la mayoría, pues muchos no tienen esa responsabilidad o no evitan su educación social de relacionarse con los demás como hicieron ayer, les puede las ganas de hacerlo, más allá del miedo, ¿no?, al COVID-19. Bueno, se ha demostrado, y mira que yo critico al gobierno por muchas de las cosas que está haciendo en la gestión, se ha demostrado que en algunos capítulos, pues como el de ayer, habría que desconfinar a los chavales, a los niños y las niñas, con, no sé, una especie de recetario, ¿eh?, o vademécum a los padres de lo que pueden hacer y lo que no, de las multas reales que van a tener sí o no por control, y de que desde luego haya que ver unas horas para salir a uno, unas horas para salir a otro, vigilar las calles, que no se hizo ayer, vaya usted a saber por qué, con estos días se vigila todo, pues ayer no había muchos policías en muchos sitios, porque las imágenes de ayer, Paco, demuestran eso, que somos más de, oiga, tire de la puerta, que le he puesto un cartel y un gas y un tirador, y usted se empeña en entrar empujando, ¿no?
Claro, la imagen de ayer es lamentable, porque en determinados lugares que yo he visto imágenes daba la sensación de que aquí ya no había pasado nada. Yo supongo de que en esa familia que estaba intentando sacar a los críos y demás, que me parece muy bien, pero a ver de qué manera se hace, en esa familia probablemente no hubiera ninguna pérdida de algún familiar, porque entonces se hubieran, creo que hubieran valorado muy mucho la situación. Yo lo que me daba pena es pensar en el ejemplo que se le estaban dando a los niños, ¿no? Porque si esa situación de responsabilidad es la que nosotros tenemos que dar de cara a la ciudadanía y de cara a todos los chavales, para poner la base de lo que es una educación cívica, pues ayer no se estaba dando. Evidentemente parecía que no había pasado nada, que todo esto, bueno, pues ha sido un mal sueño y que ya se ha acabado. Yo creo que más de uno de los chavales pensaría, bueno, ya se ha acabado todo, vamos a tal. Y si además se ponen a jugar entre ellos y no guardan las medidas de seguridad y los padres están mirándolo y no que solamente no le digan nada, sino que también se agrupan y se ponen a charlar y tal, pues hombre, estoy de acuerdo contigo y con tu comentario, que es una situación bastante triste, porque estamos en una lucha tremenda, esto está costando muchas vidas y muchas economías que van a seguir costando, para que ahora pueda haber a lo mejor un paso atrás por estas nimiedades que no son para dejar de echar en consideración.
Bueno, pues evidentemente eso está encima de la mesa y había que decirlo, opinar al respecto y pedir esa responsabilidad, como bien dejó claro ayer. También, por ejemplo, en ese WhatsApp cuyo audio hemos emitido hoy, el humorista y amigo, organización de la Media Maratón de Málaga, el Manolo Sarriá. Paco Valverde, pues muchas gracias y seguiremos muy atentos a ver qué otras cuestiones o con qué otras cuestiones nos mal sorprende ya, aunque sorprende poco. Nos falta el respeto, ¿no?, a nuestro órgano jurídico español, etcétera, los abogados de Altani y el propio Altani, y a ver si acaba ya esta pesadilla, ¿verdad?, con la que nos acompaña el mundo del fútbol y del Málaga desde hace muchos años.
Ahora lo que habrá que esperar es a ver qué resuelve su señoría ante las alegaciones que se han hecho. Es lo que estaremos esperando en los próximos días, a ver cuál es el parecer del juzgado sobre este escrito, porque evidentemente esto no es gratis, no se pueden venir a hacer manifestaciones y que te quede la cosa ahí. Habrá que analizarla, y supongo que por parte de su señoría, a la que ataca directamente en el escrito y por parte de la administración judicial, pues tendrán alguna reacción. Esperemos a ver cuál es la que hay.
Hombre, la verdad es que le ha faltado incorporar al gabinete jurídico a Rufián para que se metiera con el rey también en esta alegación. Vamos, una cosa bárbara. Paco Valverde, gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, la radio del deporte, vamos.